4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Primera reunión del Consejo de Ministros tras las elecciones catalanas. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Pedro Sánchez ordena elevar la prudencia al Partido Socialista y se blinda ante un efecto contagio nacional del incierto escenario tras el 12M en Cataluña. El presidente del Gobierno, al margen de ese Consejo de Ministros, va a dejar a Salvador Illa los mandos de los pactos para alcanzar la Generalitat, pero ya mira a Esquerra y no a Junts, a pesar de las presiones del último líder de este partido, del fugado Carles Puigdemont. Detalles, Ricardo Rodríguez.
La incertidumbre en Cataluña y su impacto en la estabilidad del gobierno tiene al PSOE en vilo, con la legislatura en un punto muerto. Prefieren desde Ferraz dibujar a los independentistas sin alicientes para dejar caer a Pedro Sánchez. Aplicada la tarea, Esther Peña.
Los resultados no tendrán ninguna repercusión en la gobernabilidad. El Partido Socialista cumple sus acuerdos y no tengo ninguna duda que el resto hará lo mismo. Además, no hay ninguna otra alternativa al presidente Sánchez.
Enfrente, la lectura del PP va en sentido contrario. Toda vez Sánchez es contemplado más que nunca en manos del separatismo y si quiere ahí ya al frente de la Generalitat deberá pagar el precio. Los populares y en su nombre Borja Semper advierten de sus posiciones.
Nuestros votos van a servir exactamente para poner punto y final al procés. Que nadie espere que el Partido Popular avale pactos con independentistas.
Unos y otros, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, vislumbran ya las elecciones europeas como el escenario de su próxima batalla.
Mientras tanto, más allá de lo estrictamente político, los catalanes van a volver a enfrentarse a una jornada complicada para llegar a su trabajo o a sus clases, ya que siguen los problemas en los trenes de cercanías, en los rodalíes. La normalidad total aún tardará 2 meses en volver tras el sabotaje de cobre sufrido este pasado fin de semana, pero los técnicos trabajan para que este martes funcionen más líneas que en las últimas horas. Lo explicaba el presidente de Renfe, Raúl Blanco.
Mañana dar un servicio más estable, más sólido, que intentaremos ir mejorando durante el resto de días. Se situará todas las líneas o bien circulando con normalidad o bien llevándolas a metro. La única que queda con servicio adicional por carretera, con transporte alternativo por carretera, es la R3 y la R7 en el pequeño tramo entre Sardañola y la Universidad Autónoma.
Francina Armengol es otro de los nombres propios de las últimas horas. No descarta haber hablado con Koldo García, pero se borra por completo de la trama de las mascarillas. Es lo que ha dicho la presidenta del Congreso después de su esperada comparecencia en la comisión de investigación en la Cámara Baja, conformada para esclarecer el papel que ocupó en la adquisición de material sanitario. En este caso, en la Administración Balear, de la que era máxima responsable. Armengol ha dicho que los contratos se hacían con criterios estrictamente técnicos y que no hablo de ellos con Koldo García.
Quiero ser absolutamente sincera. Yo no recuerdo todas las comunicaciones de hace 4 años. Y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad porque yo no lo he hecho nunca.
Y eso tiene
con la fuerza.
Y es noticia de esta madrugada. En Oriente Próximo, una serie de bombardeos del ejército de Israel ha dejado al menos 20 palestinos muertos en Gaza. Ha sido en un ataque contra el campamento de refugiados de Nuseirat, situado en el centro de la franja.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Tenemos para este martes predominio de cielos cubiertos y lluvias, además de temperaturas en descenso.
Día de frío y agua. Se darán cielos cubiertos con lluvia en el extremo noreste, que después se irá desplazando hacia el oeste, donde seguirá cayendo agua por toda la cornisa cantábrica hasta llegar a Galicia, donde podría darse alguna tormenta. En cambio, en Andalucía, Murcia y algunas zonas de Castilla-La Mancha, los cielos se mantendrán poco nubosos y con temperaturas que se sitúan en torno a los 30 grados, algo similar a lo que solemos estar acostumbrados en estas fechas. Exceptuando los archipiélagos, en el resto de España bajarán las temperaturas un par de grados. Precaución, eso sí, con el viento, que podría llegar a soplar fuerte en los siguientes puntos del país: Canarias, costa norte y noreste, y también en el mar de Alborán.
Gracias, Edu. Las 5:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. A partir de las 6 vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora muy entretenida de radio, poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por habernos actualizado la información y buenos días a los ponedores, en especial a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Llegamos ya al último tramo de Poniendo las Calles. Es el martes 14 de mayo, San Matías Apóstol, quien te saluda es Beatriz Calderón. Y aquí a mi vera tengo ya a Manu Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos de qué estamos hablando hoy en Facebook con nuestros ponedores.
Pues desde la 1:30, en nuestro temazo, estamos hablando sobre las llamadas de teléfono spam. A pesar de que hace un año se aprobó una ley que la regulaba, en España seguimos recibiéndolas de forma incesante. Así que nada, vamos a seguir leyendo las anécdotas que nos están contando los ponedores.
Sí, anécdotas sobre esas llamadas de spam, sobre cómo se sienten, y también anécdotas de estafas, que es lo más preocupante de todo. Tenemos a muchos ponedores que han sufrido o a los que han intentado estafar. Esta última hora del programa, Manu, hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE, ¿qué es lo que hemos preparado para los ponedores?
Pues vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de las canciones que pusieron pues la banda sonora el año 1985 en nuestro país.
Buen año.
Buen año, sí, sí. Tenías 4 años, ¿no?
4 años.
4 añitos. Muy bien. Y vamos a resolver
un proyecto.
Yo no estaba pensado, Yo todavía no.
Ya te vas a apurar que no.
Bueno, y vamos a resolver el concurso de los tutoriales. En unos minutos volveremos a escuchar las tres pistas y seguro que la mayoría, yo creo que vais a descubrir ya lo que nos están enseñando.
Muy
a hacer,
confiado,
¿no?
Estás tú.
Bueno,
de momento vamos a enseñarles, vamos a mostrarles, ¿no?
las pistas.
Y luego ya veremos.
Y vea, vamos a conocer también cómo funciona un equipo de fútbol calle. Fútbol calle, ¿eh? Uh-huh. Así que no se trata de echarse un partido en el barrio con los amigos,
claro,
va
es que
mucho
yo,
más allá.
Al principio lo he entendido así, fútbol calle, digo, esto que quedas para echar
yo
una
también,
pachanguita.
Yo había entendido eso, pero no, va mucho más allá, es todo un proyecto social y nada, escucharemos a los Dragones de Lavapiés.
Qué interesante, me encanta sobre todo vamos cuando conocemos este tipo de iniciativas que son tan positivas para la sociedad. Y bueno, claro, tenemos que conocer también el tiempo en cuanto a la previsión meteorológica, ¿qué nos espera para este martes 14 de mayo? Para ello tenemos a Marta Almarcha del tiempo.es. Buenos días.
Buenos días, Bea. Una borrasca atlántica va a marcar el tiempo esta semana en España, con lluvias, ambiente más frío e incluso nevadas. Este martes tenemos un frente asociado a esa borrasca que se sitúa cercana al Reino Unido, saliendo por el este peninsular y que nos va a dejar precipitaciones a su paso. Esperamos lluvias fuertes en Aragón y Cataluña, que pueden ser más fuertes durante la primera mitad del día y dejar acumulados de más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Incluso nevará en Pirineos a partir de los 1.800 metros. Allí irán a menos por la tarde, mientras que en Galicia, en el resto del Cantábrico y en Castilla y León seguirá lloviendo. En el resto del país no esperamos lluvias, pero sí que tendremos un desplome de las temperaturas máximas, salvo en zonas del sureste. Allí aún podrían alcanzarse los 30 grados. En Murcia, de hecho, hoy podrán alcanzarse los 32 grados. En Valladolid, Pamplona y Oviedo quedarán en los 17 grados, 23 se alcanzarán en Madrid y Ciudad Real, 25 en Lleida y Jaén, 26 en Valencia y hasta 28 grados en Sevilla. En Canarias se superarán los 25 grados.
Bueno, pues nos ha quedado claro, Marta, el tiempo que vamos a tener en el día de hoy, en este martes 14 de mayo. Comenzamos, como decimos, la última hora de programa. Te recuerdo qué vías de participación tienes con nosotros. El teléfono gratuito 900 506006, nuestro Facebook y también nuestro teléfono de WhatsApp, el 662 942 605.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y leyendo los mensajes de los ponedores, hoy hablando del temazo que nos contaba Manu de esas llamadas spam, dice Laurita: vamos, yo directamente cojo el teléfono, me dicen que es de la compañía que sea y les cuelgo. Dice: es que no tengo por qué aguantar la publicidad si no quiero.
Y tocaré hasta que mis dedos.
siempre me fuiste fiel.
Doce minutos pasan de las 5 de la mañana y hablando con los ponedores, como decimos, de esas llamadas spam, de esas estafas. Bueno, Manuel Iglesias, que nos cuenta, a mí ya no me llaman, ya me conocen. La última que habló conmigo terminó haciéndome un bizum de 10 euros, de la pena que le di. Es que al final terminas dando pena.
Nos dice Cruz Fidalgo, me llaman de todas las operadoras y supongo que de cualquier lugar, pero no descuelgo ninguna llamada de número desconocido. Un saludo a todos los ponedores.
Y también en el 662-942-605 nos dejan mensajes.
Buenas noches, Pulpo y Bea. Soy Pedro de Madrid. El tema de los mensajes de WhatsApp, refiriéndose al tema de papá, me he quedado colgado en tal sitio, se me ha extrapolado el móvil, envíame dinero. Esos motivos de estafa. Yo con mi hija y con familiares tenemos un código. Si no mandamos ese código, no hacemos caso omiso.
A lo que nos digan, muy bien.
A ese tipo de mensaje. Así que, si los demás quieren aprender de la lección, que hablen con sus familiares y que, por favor, que envíen un código, una palabra clave o algo así. Si no está ese código, esa clave, que no hagan caso del mensaje, porque es una estafa. Buenas noches, soy ponedor.
Y de acá, palabra de seguridad.
Ojo, ¿eh?
Me parece perfecto.
Me la he apuntado ahora mismo.
Sí, sí, eso lo hablas con tu madre, porque también te puede pasar con ella. Lo hablas con tu madre, con tu padre, con tus hijos. Tenemos que decir que tenga algo que ver con la familia.
Claro.
Puede ser cualquier cosa.
Bueno, no te creas, ¿eh?
Cuando te hacen la estafa no van a adivinar algo que tenga que ver con 6 miembros de una familia. Es complicado. Como dice Pulpo diría gases o algo
gases,
así,
¿no?
Entonces, claro, si ya alguien me pone gases, sé que Pulpo realmente está en un apuro.
O el nombre de... Claro.
Si no, a mí me llega un mensaje de Pulpo y no me lo creo.
Sí, sí, pues...
Tiene que ser algo como muy significativo.
Claro, el nombre de un restaurante.
Claro, ¿no? Algo que solo conozca eso, que sea algo muy vuestro.
El restaurante de las Navidades,
claro,
al que vais siempre.
Claro, que sea algo que dices, esto lo tiene que conocer porque es nuestro, es algo nuestro.
Una contraseña, literalmente.
Una contraseña, sí, muy bien. Ay, que me ahogo, Vamos a ver si puedo respirar, porque es que estoy con la nariz taponada. No es alergia, es que estoy constipada. Pero bueno, vamos a ver si llegamos a las 6 de la mañana. Ahora sí.
Vamos.
¿Ha salido bien la voz? Ahora sí. Seguimos jugando Poniendo las Calles. Adivina el tutorial. Hay ponedores que se acaban de despertar. Manu,
sí,
¿qué hacemos con ellos?
Sí, sí, sí.
Claro, es
pues
que ahora hay algún ponedor que ha conectado ahora mismo la radio.
A ver, si seguimos la lógica del programa y me toca ser el villano, deberíamos poner ya la tercera pista, ¿no? ¿Sí o no?
Eso sería lo que procedería. Pero,
soy bondadoso.
Nos da pena.
Claro, no nos da pena. Simplemente, pues que soy una persona generosa.
Sí, bueno,
¿no?
Un ser de luz.
Un ser de luz de toda la vida.
¿Y
claro,
qué vas a hacer?
Por supuesto, pues. Pues voy a poner todas las pistas. Vale. En orden, de la 1 a la 3.
A mí me parece correcto.
¿Vale? ¿Te parece bien?
Sí, porque hay gente ahora mismo que se ha levantado y dice, yo también quiero concursar.
Exactamente.
Voy
pues
a participar.
Lo hago por esos ponedores.
Pues
así
venga.
Que, pista número 1.
¿Sabes qué recomiendo? Tener escoba. Puede pasar accidentes y lo ideal es resolverlo al instante. Y no que además tener un pequeño botiquín en caso de alguna emergencia.
¿Vale? Esta era la primera, un poquito...
Perfecto, esta nada. Esta
un poco de despista al principio.
Vamos a ver, una escoba y un botiquín nos ha pedido Manu, por
exactamente.
Favor.
Exactamente, pero
seriedad.
Ya con la segunda igual se podía adivinar algo más.
A ver.
Contrata entretenimiento, ya sabes, animación, inflable, todo, hay que pensar en todo. Alquiler de las sillas, alquiler de las mesas, la mantelería y, por supuesto, hay que escoger el sitio del evento... que es el salón social, alquilar alguno o la casa, hay que prepararla.
A diferencia de la primera, esta decía además.
¿Tú crees?
Para ser la pista número 2, sí. Mm. A diferencia de la primera que no decía nada.
Bueno,
y estábamos con una estaba con una escoba y con un botiquín y
claro.
Luego hemos pasado con la mantelería,
sillas, animación, hinchables, de
muy
todo.
Bien.
Y ahora
La nueva, esta es inédita.
Esta es inédita, no ha
sonado
hasta ahora.
Nadie la ha escuchado.
Esto es un estreno exclusivo de Copé. Vamos con ella.
Contrata entretenimiento, ya sabes, animación, inflable, payaso, recreadores, muñecos de bienvenida, sonido, en fin, todo, todo, hay que pensar en todo.
¿Ah? Pues ala. ¿Y con todo esto qué hacen ahora los ponedores?
Pues con todo
hay
esto...
Hay mucho payaso, hay mucha animación.
Claro,
necesitamos
claro.
El evento concreto que estamos organizando, ¿eh?
Exactamente, eso es. Es un evento, sí o sí es un evento. Sí. Y lo que tienen que hacer, nada, es mandarnos una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605, en la que se tienen que presentar, tienen que decir la pista en la que están jugando. Esta sería la tercera pista. Uh-huh. Y lo que nos están intentando enseñar en el tutorial.
Perfecto, pues nada, ya sabéis lo que tenéis que eso hacer. 5:17 de la mañana. Nadie pone en duda que el deporte profesional tiene cada vez más seguidores. Los canales de televisión específicos son un buen ejemplo, pero ya si hablamos de fútbol, la cosa pasa a otra dimensión. Legiones de fans, da igual del equipo que sea, encuentran en esta afición una motivación vital. Hoy te voy a hablar de una modalidad muy especial, el fútbol calle. Va más allá de esos partidos que puedan surgir en cualquier barrio, en plan colega. De hecho, existe la Copa Mundial de Fútbol Calle, que también se conoce como la Homeless World Cup. Es una liga internacional en la que participan muchos países con sus equipos compuestos únicamente por personas sin hogar. Hoy hemos invitado al programa a Miguel Buceta. Él es entrenador del equipo Los Dragones de Lavapiés, de un barrio de Madrid. Un equipo que sobre todo está formado por ilusión, ánimo, solidaridad y respeto. Eso sí, que son valores que maridan a la perfección con el deporte. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, Beatriz, ¿qué tal?
Pues muy bien, hoy vamos a hablar de fútbol, pero le damos una vuelta al tema. Salimos de los grandes estadios, de las grandes ligas, de los grandes campeonatos que nos tienen pendientes estos días y nos vamos a centrar en el deporte como labor social. Miguel, por favor, cuéntanos qué equipo es el que tú entrenas.
Pues mira, Beatriz, te cuento. Nosotros somos un proyecto social que está enmarcado en el barrio de Lavapiés y sobre todo, en este caso, aparte del trabajo que venimos realizando con infancia y adolescencia, yo me dedico al trabajo de fútbol calle con personas en situación de exclusión social. Y la máxima exclusión social que hay es las personas sin hogar. Entonces nosotros llevamos ya un tiempo trabajando con este colectivo, ¿vale? Cada vez más amplio y grande porque las situaciones sociales cada vez son más difíciles y utilizamos el fútbol como un poder transformador para que estas situaciones tan difíciles a las cuales se encuentran las personas que vienen a jugar con nosotros, pues se les haga un poco menos complicada, se tenga un espacio para dejar de sentirse tan solas, sin estar excluidas y formen parte de un equipo. Entonces, nosotros una vez a la semana convocamos a todas las personas que forman parte o están dentro de la red de atención a colectivos en situación de exclusión social para que puedan venir a jugar fútbol, para que pasen un buen rato, para que puedan olvidarse de las situaciones tan complicadas en las que están algunos de ellos y algunas de ellas, y desde ahí pues utilizamos el fútbol como una herramienta también de deporte, de encuentro, de diversión, que también es fundamental poder divertirnos aunque las situaciones sean complicadas en las que ellos se encuentran.
Me parece genial. ¿Cómo son los jugadores que militan en los Dragones de Lavapiés?
Pues en este caso tenemos muchos jugadores que provienen de diferentes países de alrededor de Europa, algunos porque están en situación de o han pedido ya asilo político o se han tenido que exiliar por las situaciones tan difíciles que están viviendo en sus países. Hay otros que simplemente han venido buscando un futuro mejor. Tenemos unos cuantos chicos y chicas jóvenes que bueno, se han jugado su vida para poder llegar hasta aquí en situaciones bastante difíciles. Y luego desde América Latina también tenemos unos cuantos jugadores y jugadoras que también, por motivos tanto políticos como económicos, han decidido dar ese salto para venir a jugar aquí para venir a trabajar o a buscarse la vida en España y también para venir a jugar temporalmente con Dragones de la Piel.
Miguel, esto es un proyecto social de barrio. ¿Cómo acaban estas personas formando parte del equipo? ¿De qué modo les llega la información de vuestra existencia?
Bueno, nosotros nos ponemos en contacto con algunas organizaciones que están trabajando diariamente en procesos de acompañamiento con estas personas, ¿vale? Con personas que acaban de llegar o que ya llevan un tiempo aquí en situación de exclusión o directamente en la calle, y desde ahí lo que hacemos nosotros es les informamos del proyecto que nosotros tenemos, lo comentan, informan al resto de la organización, y todas las personas que les interesa, que les motiva a hacer deporte o jugar al fútbol, pues vienen. No hay ningún tipo de condición más que simplemente estar en una situación de exclusión.
Dices que son hombres y mujeres, chicos y chicas, o sea que es un equipo mixto.
Pues hemos tenido justamente el curso pasado hemos tenido más componentes de femenino que masculino, pero este año pues, desde que hemos comenzado, sobre todo lo que tenemos es muchos chicos. Pero bueno, no perdemos la esperanza de que en algún momento también podamos tener entrenamientos mixtos, porque bueno, le aporta una riqueza al juego y sobre todo a la posibilidad del encuentro y de compartir. Le aporta una riqueza y un toque diferente, ¿no? No es todo testosterona, no es todo competición, sino que desde ahí también hay una parte de cuidado entre los unos y los otros que funciona muy bien.
Si algo tienen los deportes que se practican en equipo, en grupo, es esa cohesión, ¿no?, que se genera entre todos los que forman parte del mismo. La idea de formar parte de algo, que a muchas personas esto les motiva.
Esa es una de las grandes cualidades que tiene el fútbol. Por un lado, porque es un lenguaje que todos conocemos, que es el deporte que más se practica en todo el mundo, y además porque al ser un deporte de equipo permite que podamos tener ese espíritu de equipo, esos momentos de solidaridad, de preocuparnos por el compañero, preocuparnos también si en algún momento hemos hecho una entrada un poco más fuerte, preocuparnos también por el contrario. Desde ahí se despiertan toda una serie de cualidades de disciplina, de deportividad, de ayuda y solidaridad que funciona muy bien, no solo dentro del campo, sino también fuera.
Cuando hablamos de fútbol calle, hablamos de una disciplina que va más allá de echar un partido en el barrio. Conlleva un entrenamiento, una liga. ¿Cómo es, Miguel, el engranaje de esta modalidad aquí en España?
Bueno, nuestro engranaje en este sentido es bastante pequeño, porque la asociación de Dragones es sobre todo muy muy local, del barrio de Embajadores. Nuestra idea es, en la medida que vayamos creciendo, sí poder establecer como pequeñas liguillas de fútbol calle, e inclusive también no solo quedarnos en lo que sería meramente el fútbol calle, sino que también los jugadores y jugadoras que vienen a entrenar con Dragones pues también puedan participar en las ligas del ayuntamiento, o sea que haya como diferentes espacios donde todos y todas puedan practicar el fútbol, y sobre todo porque eso luego nos permite el poder llevar a los equipos en mejores condiciones para lo que es el torneo internacional de fútbol calle.
Pues ahí quería llegar a ese campeonato, el Homeless World Cup, que se lleva celebrando muchos años. No sé si ha participado España ya en él.
Pues sí, hemos participado en los primeros años. Yo estuve relacionado en el inicio de la Homeless World Cup. Nosotros participamos desde el centro de acogida San Isidro, que es el centro pues uno de los albergues más grandes que tiene este país, si no el más grande. Entonces nosotros utilizábamos todas las personas que estaban ahí para que pudieran o que fueran susceptibles de poder acudir, y también lo hacíamos conjuntamente con la asociación RAIS, porque este proyecto surge a través de un proyecto anterior que eran los periódicos de calle, que de una forma que en muchos países entendieron que podía ayudar a las personas en situación de exclusión social a poder volver a tener un trabajo, a desde ahí empezar a trabajar la integración en la comunidad. Entonces, desde el proyecto de periódicos de calle se decide crear algo que visibilice también las potencialidades de las personas y hogar, y se hace a través del fútbol. Entonces, la Hockey World Cup empieza en el 2003 y los primeros, no sé si los primeros 10 años, pero más o menos por ahí, sí que hubo representación de España. El proyecto al final, por diferentes motivos, no termina de concretarse hasta que la Hockey World Cup se pone en contacto con Dragones de Lavapiés y nosotros retomamos el proyecto desde hace un par de años. Justamente después de la pandemia acogimos el primer campeonato de fútbol calle que se realiza aquí en este país, lo hicimos en Fuenlabrada, y desde entonces estamos intentando darle el impulso a no solo a los entrenamientos, al equipo, sino también a la posibilidad de poder volver a competir en este mundial que acoge a más de 70, 80 países.
Bueno, tiene que ser toda una experiencia esa competición a nivel internacional, con todo lo que conlleva la preparación del viaje. De hecho, Miguel, lo comentaba con compañeros de otras redacciones, me decían que era raro pensar en esa gente que no tiene medios, que vive en la calle, y claro, ¿cómo se preparan? Porque es equipaciones, hay un montón de dudas sobre la infraestructura. ¿Qué les decimos?
Pues nada, Beatriz, todos tenemos muchísimas capacidades, y lo que necesitamos en algunos momentos es estar en el lugar adecuado para poder sacar esas capacidades. Entonces, muchas veces y nosotros tenemos dentro de nuestras limitaciones como país, pero tenemos un sistema de bienestar que acompaña y apoya en estos casos a muchas personas que no, afortunadamente no tienen que estar ni en la calle, o pueden estar acogidas en el albergue, o pueden estar acogidas también en diferentes pisos, y desde esos recursos se ayuda en ese acompañamiento para que luego puedan venir a entrenar, para que no solo se comprometan con los entrenamientos, sino que también puedan viajar. Digamos, hay toda una labor que nos, o sea, la parte visible final es cuando se llega, ¿no?, a los campeonatos del mundo, pero hay todo un trabajo en equipo por los diferentes recursos, y sobre todo un compromiso muy grande por las personas que quieren participar, porque el hecho de poder viajar, el hecho de poder representar a una selección como es la selección española, a muchísimas personas eso les sirve como motivación para poder comprometerse, para poder impulsar toda una serie de procesos que luego, una vez termina el campeonato de fútbol calle, les permite seguir trabajando, les permite seguir mejorando sus situaciones vitales. Entonces, se necesita mucho compromiso por parte de las personas, y una de las grandes motivaciones es venir a jugar al fútbol, ¿no? Es venir a jugar al fútbol, es compartir con los compañeros, y es tener ese proyecto vital de decir, si lo consigo, voy a poder viajar a otro país, voy a conocer otras culturas, voy a compartir un espacio con compañeros, con compañeras de otros lugares del mundo. Eso es una motivación muy grande. Entonces, desde ahí, yo creo que una de las grandes, uno de los grandes prejuicios que tenemos cuando vemos a las personas que están en situación de calle o en situación de exclusión social es que están ahí porque quieren, ¿no? Y no somos lo suficientemente empáticos para pensar que esto nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, y que lo único que necesitan en muchos casos son diferentes apoyos y recursos para poder salir adelante. Y una de esas formas es el proyecto de fútbol calle.
Pues está claro, todo el proyecto es un aliciente para sus participantes. Seguro que hay muchos casos de superación de jugadores a quienes les ha venido estupendamente, ¿no?, formar parte de los Dragones de Lavapiés. No sé si nos puedes poner algún ejemplo.
Te podría contar como diferentes casos. Lo que ocurre es que no tengo todo el seguimiento, porque nosotros no tenemos esa coordinación de hacia dónde han ido derivando las personas que han formado parte o que están formando parte de Dragones. Pero sí que es cierto que por ejemplo, un caso de una chica que empezó a venir a Dragones el curso pasado, le llevó, en este caso, a poder entrar en un equipo federado y comenzar los entrenamientos y jugar con asiduidad. Uh-huh. Pero no te podría decir muchos más casos porque no he podido hacer ese seguimiento.
Claro, bueno, normal, ya bastante tienes con la gestión deportiva. En fin, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Nos gusta ver cómo es el funcionamiento de este equipo de fútbol calle, los Dragones de Lavapiés. Miguel Buceta es el entrenador y no ha dudado en trasnochar para acompañarnos a estas horas.
Pues sí, la verdad es que es un auténtico placer, Beatriz, y aunque esté trasnochando, pues siempre es un gusto poder conversar y sobre todo que nos deis voz para hablar sobre estos proyectos que son tan necesarios para situaciones tan, tan complicadas.
Sin duda. Gracias, Miguel. Y ahora queremos conocer esa otra faceta del equipo, la social. Así que saludo a Dolores Galindo, ella es la presidenta de los Dragones de Lavapiés. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias por invitarnos.
Oye, ¿cuál es tu relación con este equipo, Dolores?
Bueno, pues en la actualidad soy la presidenta de Dragones y Dragonas de Lavapiés. Hace 10 años, cuando empezamos a jugar, pues yo era una de las familias que iniciaron el club y llevaba la parte de la comunicación. Entonces, pues yo empecé a involucrarme en el fútbol cuando vi que lo que ocurría en los campos de fútbol y en los partidos no era lo que yo consideraba normal. Lo primero que descubrimos en los primeros partidos fue que había insultos racistas y esto pues hizo que me pareciera que sí que tenía una función importante nuestro equipo que cumplir en el fútbol, y era denunciar precisamente eso, porque lo descubrimos en equipos de niños y esto me pareció muy 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 terrible. Entonces, bueno, a partir de entonces, pues una implicación que era, pues no demasiada, la verdad, se convirtió en una implicación mucho mayor. Y bueno, hace 3 años, después de la pandemia, donde, bueno, el club tuvo una importancia bastante relevante en nuestro barrio, con el reparto de alimentos. Algunas de las presunciones que con las que habíamos iniciado el club, de construir vínculos, de crear comunidad, pues se pusieron a prueba en ese momento y salimos de todo eso pues en parte debilitados como todo el mundo, porque la salud de todo el mundo se resquebrajó y hubo muchas situaciones complicadas, pero por otra parte fortalecidos, porque pues sí que lo que ocurrió en el barrio fue bastante bonito, fue muy emocionante y sí que tuvimos también pues apoyo de muchos colectivos y de muchas personas. Entonces, pues bueno, esa ha sido un poco la trayectoria de nuestro club en los últimos años y también mía, personal.
El equipo, desde luego, que es especial, masculino, femenino, hay muchísimos jugadores ahora. Y yo te voy a pedir que nos cuentes algún caso de cómo los jugadores cumplen el objetivo social de este proyecto.
A ver, pues entre 600 deportistas que estamos en la actualidad en Dragones y Dragonas, pensar en uno solo es muy, muy, muy complicado. Sí que, pues, se me ocurren pues casos de jugadores que tan diversos. Nuestro equipo se caracteriza por la diversidad. Hay chicos y chicas de más de 50 países distintos. O sea, hay una gran heterogeneidad, no solamente en eso, sino en situaciones personales, sociales. Hay pues eso, equipos de mujeres que surgieron hace 5 años porque las madres decidieron jugar ellas en lugar de solamente acompañar a sus hijos. Yo creo que que si pienso en eso, pues el ejemplo de Fátima Bouckley, que está en nuestra junta, es uno de los ejemplos que más me gusta visualizar, porque es una mujer de Marruecos, una mujer con sus hijos ya adolescentes, y que decidió un día pues cambiar muchos estereotipos de los que tenemos respecto a las mujeres, y decidió que las mujeres podemos jugar a edades ya pues ya mayores, y dar un ejemplo también a nuestros hijos y que nos vean en otras circunstancias y en el centro del campo. Uh-huh. Esa es una de las historias que me gustan mucho.
Pero claro que sí, es que hace años era impensable, ¿no?, que una mujer de mediana edad hiciera deporte, pero ahora está a la orden del día y además es muy beneficioso. Desde luego, Dolores, como nos cuentas, son 600 jugadores y por lo tanto 600 historias.
Y también pues la de Babu Jallow, que es un entrenador de Senegal. Babu es también miembro de la junta. A lo largo de los años esas relaciones se han ido cambiando. Al principio era entrenador, luego pues él al principio no tenía papeles, no tenía la capacidad de poder trabajar, vendía en la calle, y nosotros pues poco a poco fuimos descubriendo qué es lo que le ocurría, cuáles eran las circunstancias en las que vivía, y eran circunstancias muy duras que para mí pocas personas podrían guardar un equilibrio tan grande como él tenía en esas circunstancias de tener que estar vendiendo de una forma ilegal. Cuando él consiguió papeles, consiguió también un trabajo, pero tardó 10 años en hacer todo eso. Y cuando él pudo regresar a su país, creó una escuela y creó también un equipo de fútbol allí, en su pueblo, porque vio que él decía, no he arriesgado mi vida para que nada cambie en mi pueblo. Entonces, ese ejemplo para mí es muy importante, porque ejemplifica lo que el cambio que podemos hacer en muchos lugares del mundo desde nuestros lugares, desde donde estamos, y simplemente apoyando a personas que están aquí y que tienen muchas ganas de llevar esos cambios a otros lugares. Cuando Babu ha regresado a España, ha seguido con su trabajo, trabaja en una cocina, y con otros compañeros mandan todos los meses 10 euros para un profesor de escuela que también ayuda con el equipo de fútbol. Entonces, él está logrando con sus compañeros llevar cambio muy lejos. Y eso me parece muy bonito, y es algo que nos hace también seguir en este equipo.
Totalmente, él quiere que la ayuda llegue a su país de origen, de donde tuvo que salir porque no veía futuro de ningún tipo. La verdad es que tenéis muchos frentes abiertos, Dolores, no paráis de crecer.
También seguir con otros proyectos, con otras historias, como las de los jugadores del equipo de tenemos dos equipos que están configurados casi exclusivamente, no exclusivamente, pero sí con una gran mayoría de personas refugiadas. Y estos equipos pues se formaron gracias a que hace como 5 o 6 años, en un equipo cadete, donde los chicos, pues también quiero nombrar a Víctor del Río. Víctor es un chico que estaba en cadete y era un chico pues de una familia española, también con antecedentes. Algunos, su abuela creo que era francesa, pero que él y sus amigos del instituto de aquí del centro de Madrid decidieron que iban a dar la bienvenida, y lo decidieron conscientemente porque era complicado también a varios chicos, 5 o 6 chicos de un piso de acogida. Y eso en un equipo de fútbol pues es importante, porque son equipos pequeños, y son equipos de alrededor de 10, 12 personas, y de repente un tercio es de fuera, hablan otro idioma porque son chicos recién llegados. Hicimos este experimento, lo llamaremos así, y salió muy bien. Salió de forma maravillosa, quizá también porque en este barrio de Lavapiés y la figura de Víctor, que habla perfectamente francés, pues permitió que se hiciera ese puente entre varias culturas. Y decidimos seguir con ese proyecto de chicos que venían de fuera de centros de acogida, hasta llegar a poder federar un equipo que está compuesto casi exclusivamente por refugiados. Casi todos proceden de África, pero de países como Mali, de países que están en guerra, pero también de otros, como Ucrania o como, bueno, lugares donde las personas son perseguidas por diferentes razones. Es para nosotros un orgullo tener ese equipo federado, aunque también es una fuente de muchísimos conflictos debido al racismo, porque se enfrentan al racismo en el día a día, y en el fútbol no es tan sencillo, la verdad, porque a veces el racismo siempre conlleva violencia, pero además de la verbal, a veces es física.
Increíble, de verdad, habéis creado una herramienta en toda regla que lucha contra la discriminación. Así es este equipo de los Dragones y Dragonas de Lavapiés. Gracias, Dolores, de verdad, por lo que habéis logrado. Esperamos que sigáis creciendo y que os vaya igual de bien.
Pues muchísimas gracias por esta invitación, gracias, y un saludo a todos los oyentes.
Precioso el testimonio, preciosa la historia que hemos conocido hoy, este equipo de fútbol que lucha, bueno, pues contra la discriminación y que trata de salvar de la calle a todas estas personas. Pero yo me hago una pregunta ahora, Ponedor, porque yo no sé si tú tienes los mismos problemas que tuve yo cuando empecé a trabajar de noche. Es que me encontraba mucho más cansada de lo habitual. La buena noticia es que gracias al laboratorio español Ahora Health hemos dado aquí en este programa todo el equipo con la solución para mejorar nuestro estado de ánimo. Ellos han creado el kit Ahora Ponedores, que da el aporte de energía que tanto necesitamos con su fórmula Ahora Día, y después con Ahora Noche, pues podemos disfrutar todos de un sueño profundo y reparador. Puedes conseguir este pack completamente natural en la página web ahoralife.com. Recuerda que en este caso Ahora es sin H. Ahí vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. De verdad, funciona. Además, el kit incluye dos barritas saciantes y proteicas Ahora Food, que equivalen a una comida completa. Ahora Health.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Un deseo para esta semana.
¡Que haya fútbol todos los días!
Esta semana, Liga el martes, Liga el miércoles, Liga el jueves.
¡Todo listo!
Este martes, desde las 8:30 de la tarde, Osasuna Mallorca, Real Madrid Deportivo Alavés y Girona Villarreal.
¡Empezamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡El número uno del deporte!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y sí, es momento de que conozcamos lo que están haciendo los ponedores mientras que nos escuchan. Por ejemplo, Carolina nos ha escrito a Facebook para decir que ella es jurista, magistrada y catedrática de Derecho Civil. Dice algo nada inusual, pero me fascinan las manualidades y os lo tenía que contar. Mira. Soy muy aficionada a la pintura y las labores y admiro muchísimo a los artesanos. Saborear el proceso creativo ensancha el alma. Un abrazo, equipo. Ah, por cierto, también soy ponedora, pero sin diploma.
Muy bien, también nos dice Jaime de Villahermosa por aquí, un técnico en telecomunicaciones trabajando en Casar de Talamanca, cambiando equipos para preparar, para que todo el mundo tenga cobertura por la mañana.
Buenos días, Pulpo. Aquí Alberto Galdeano, desde La Rioja. Saliendo dirección Tordesillas. Soy comercial de los que quedamos poquitos viendo zapatos. Venga, un abrazo para todos los soñadores.
Gracias. Y por aquí anda también Sergio. Dice que es agente vendedor de la 11. Dice, pero antes de eso trabajé en telecomunicaciones, llegando a trabajar en Argentina.
Y Antonio, placa blanca, como os gusta decir, en una urbanización a las afueras de Madrid. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo, Bea y compañía, y a toda la frecuencia. Ahora hacía tiempo que no mandaba ningún mensajito, pero eso no quiere decir que no se escuche, porque se escucha casi todos los días, porque ahora con este horario yo suelo siempre madrugar o andar por la noche con la quinta rueda y me dais mucha compañía, como siempre, Pulpo. Y nada, quería dejar este mensajico hoy para que me recuerde, para que veas que no te olvido. Juan Palomares, más conocido por el Junior. Víctor, aquí por Pamplona, cruzando dirección a Burdeos. Un saludo y yo soy ponedor de los ponedores.
Y Mercedes, que nos cuenta que hace años trabajó en la alimentación, dice, ahora soy ama de casa, que es una profesión que no descansa porque hasta durmiendo uno le anda dando vueltas a la cabeza con el día de mañana y encima no cobramos. Nos escribe desde Tenerife.
José Luis dice que nos lleva escuchando 3 días seguidos desde el puesto de trabajo en el vertedero de Almagro, en Ciudad Real. Así que nada, un saludo, dice, que le enviemos a Raimundo, que está hoy conmigo y fue el que me animó a escucharos. Así que nada, un saludo, Raimundo.
Buenos días, familia, soy Antonio, repartiendo pan a domicilio en San Fernando, Cádiz.
Y así terminamos la ronda de hoy, no da tiempo para más, vamos, literal, vamos ya fatal y tenemos que conocer, durante la semana la canción de La Máquina del Tiempo con la que viajamos. Son canciones que sonaron en España en el año 85 y para este martes hemos seleccionado Fresh, un tema del grupo estadounidense de Cool and the Gang que no tardó en alcanzar los primeros puestos en las listas del Reino Unido. Uno de los éxitos del año 85 y, bueno, uno de los grupos más importantes de la música disco. Hemos llegado a las 5:49 de la mañana, desde la 1:30, que comenzábamos a poner las calles. Y a eso de las 3, pues arrancábamos con nuestro juego de Adivina el Tutorial.
Eso es.
¿No? Los martes de tutorial en Poniendo las Calles. ¿Qué ocurre? Que hemos dado una serie de pistas, sí. Los ponedores tenían que participar. Yo no sé si esto ha sido buena idea o no. Yo no sé si hoy el tutorial ha funcionado.
Hombre.
Si hemos vuelto loca a la gente. Si los ponedores van a dejar de escucharnos gracias a ti, Manu.
Yo creo que no. O sea, desde que estoy, lo único que ha hecho el EGM ha sido subir.
Sí,
así que...
tú lo ves bien.
yo lo veo bien, yo lo veo bien.
Sí, ¿cómo ha sido hoy el día?
No, hoy hemos tenido una participación brutal, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
Desde las 3 de la mañana hay los ponedores tratando de adivinarlo.
Yo he calculado a ojo unos 242 mensajes.
Madre mía.
242,
pero
242 notas de voz.
A ojo.
A ojo. Ya luego he calculado 260.
Vale. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste esto, por si hay algún ponedor que se incorpora ahora y dice, ¿de qué estará hablando?
A ver, a lo largo del programa pues hemos ido poniendo esos sonidos del tutorial de YouTube y nos están intentando enseñar a hacer algo. ¿Vale?
Uh-huh.
Y el objetivo es que con esas pistas que hemos puesto, los ponedores adivinen pues lo que nos intenta enseñar el tutorial. Y ojo, porque tenemos algunas respuestas, que algunas son originales y otras, bueno, un poquito que me las he currado yo, ¿vale? Vamos a escucharlo.
Pues venga.
Hola, ponedores. Después de escuchar la segunda pista, yo pienso que puede ser, el evento puede ser una comunión de un niño.
Pedro de Albacete, en el tutorial de hoy, pista 1, nos van a enseñar a cambiar una bombilla.
Soy Daniel de Zaragoza, participo con la primera pista. Lo que va a hacer es cambiar un cristal. La escoba es por si se rompe el cristal para coger los cristales y el botiquín por si se corta. ¡Soy ponedor!
Hola, buenas noches, saludos cordiales de Tenerife. Chef Domínguez, el tutorial de hoy es montar una fiesta infantil.
En la pista 2 del tutorial es la celebración de que el Cádiz se queda en primera división.
Eso es. Pues nada.
Con animación y
con animación,
Chávez.
Eso es, claro, claro, claro. Que podía haber sido la del Madrid también.
Bueno. ¿Tenemos ganador o no tenemos ganador?
Tenemos ganador, pero antes hay que resolver.
Hoy te voy a hablar y dejar una lista de cómo planificar tu fiesta infantil.
Una fiesta infantil.
Fiesta infantil, claro.
Vale, claro. Había demasiado mago.
Todo iba por ahí, Pero sí, ha ganado Domínguez de Tenerife.
Muy bien.
Así que ahora nos ponemos en contacto con él y,
perfecto,
y le mandamos
una cosita,
un premio del
programa. Perfecto. Es. Bueno, pues resuelto ya el juego del tutorial a las 5:52 de la mañana. Nosotros tenemos que despedirnos. Hemos dejado ya las calles puestas, están perfectas. Pero mañana, a eso de la 1:30 de la madrugada, más o menos, estaremos de nuevo por aquí. Así que te voy a pedir que no faltes a la cita, que te quedes con nosotros. De momento te dejamos con Herrera en COPE, que me parece planazo. Gracias de verdad por estar ahí y que pases un feliz martes.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Verano, dame
más. En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos. Porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Céspri!
Come sano, come fresco. Céspri.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Cadena COPE.
Con 3 años de retraso, el Reino Unido ha comenzado a implantar nuevos controles aduaneros para los productos europeos de origen animal y vegetal. Se generarán pérdidas al otro lado del Canal de la Mancha, en particular entre los agricultores españoles. Todo perjuicio, sin embargo, palidece en comparación con el devastador efecto para agricultores y ganaderos británicos, para las cadenas de supermercados y, en último término, para los consumidores de las islas. Al cumplirse 8 años del referéndum del Brexit, experiencias como esta han generado cambios en muchos electores que lamentan haber votado sí sin conocer realmente el alcance de las consecuencias. No era verdad que la economía británica fuese a despegar. Más bien ha sucedido lo contrario. Tampoco era cierto que el Brexit fuera a reducir la inmigración, otro de los argumentos estrella. Todo lo cual explica en gran medida la fuerte erosión sufrida por los conservadores que elección tras elección se encaminan hacia una derrota final, todavía sin fecha, en la que con casi total seguridad cederán el poder al laborismo. De un cambio de ciclo político en Londres no hay que esperar, sin embargo, un nuevo referéndum. Si el daño a la economía ha sido grande, más dura ha sido la brecha social y generacional creada, que exige un tiempo de reposo para que cicatricen las heridas antes de reabrir ese debate. Es la dura resaca que deja la borrachera soberanista de 2016, un sinsentido en la Europa del siglo XXI que solo sirvió para enmascarar la mediocridad y la falta de propuestas de líderes populistas.